20.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento, en directo, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Dice la de julio y se aprueba el agosto y la de julio que se quede sobre la mesa y se aprueba en la siguiente. Pasamos al expediente, al punto número 2. Propuesta para cambiar la designación, la modificación de representante del Ayuntamiento de Priego en la Mancomunidad de Municipios de la Subbética, que es cambiar a José González Ropero, bueno, a David López García por José González Ropero, ya que iban a estar un año cada uno de los dos. Entiendo que se tiene que someter a votación, señora secretaria, por lo tanto, mero trámite. Grupo Participa, Grupo Andalucista, Grupo Socialista, Grupo Popular. Se entiende aprobado este punto. Pasamos al punto número 3. Expediente 6228/2014, en la que se solicita la revisión de algunos expedientes. Le paso la palabra al presidente del área de urbanismo.
Sí, buenas tardes. Este expediente pasó por la Comisión de Urbanismo del día 28 de agosto. Acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en cuanto a la licencia que se le concedió al Colegio de las Monjas, como conocemos. Y se nos pide que hagamos una revisión de la licencia y de la utilización. La comisión se pronunció en el sentido de que tanto el Partido Socialista como el Partido Andalucista votaron a favor y se reservaron el voto a pleno el Partido Popular.
Sí, ¿se tiene que someter entonces a...?
Sí, claro, el Partido Popular no se pronunció y debe de pronunciarse en este sentido.
Vale. Los grupos municipales restantes mantienen el voto y, por lo tanto, el Grupo Popular...
Sí, en el mismo sentido. Es que la otra vez nos dejamos porque no había una propuesta hecha, así que la propuesta es la misma, como es natural, acatar la sentencia y vale. En el mismo sentido de voto.
Estupendo. Ah, bueno, David no estuvo en comisión a favor. Pasamos al punto número 4. Solicitud de aprobación de proyecto de actuación. Bueno, este punto se va a quedar sobre la mesa, que está relacionado con el cambio de uso de nave para garaje de aparcamiento por filtrado y envasado de aceites vegetales. El presidente sí quiere informar que han estado en una reunión y se va a abordar un aspecto de este proyecto. Entonces, antes de que pase por el pleno, como pueda haber algunas modificaciones, pues se deja sobre la mesa. No sé si quiere hacer alguna aportación más mismo. Al punto número 5. Expediente 10.937/2018, cuenta general de 2017 del excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba y su organismo autónomo. Le cedo la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Buenas tardes. La cuenta general de 2017 se sometió a informe de la Comisión Especial de Cuentas el pasado 20 de agosto. Ahí se informó por unanimidad favorablemente. Entendiendo pues que está cumplidamente justificada, integrada por los documentos correspondientes tanto al Ayuntamiento como a su organismo autónomo. Ha estado en exposición pública 15 días más 8, durante los cuales pues los interesados podían presentar reclamaciones, reparos, observaciones que considerasen. Y bueno, hoy viene a pleno para su aprobación y proceder posteriormente, antes del 15 de octubre, que es el plazo que marca la ley, a su remisión al Tribunal de Cuentas y al órgano autonómico encargado de la fiscalización de las cuentas de los entes públicos. Bueno, imagino que en Comisión Especial de Cuentas ya se votó por unanimidad, pues entiendo que…
Se entiende que los grupos mantienen su voto, está aprobada por unanimidad en la cuenta general del presupuesto de ejercicio 2017 del Ayuntamiento, su organismo autónomo, pues queda ese trámite realizado. Pasamos al expediente número 6, al punto número 6, expediente 16.022/2018, número 21 de modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios, suplemento de créditos financiados con remanente de tesorería. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Mediante este expediente se trata de dar aplicación al remanente de tesorería que resultó de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior al primer destino o la primera finalidad que permite la normativa, la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2012 de Estabilidad Presupuestaria, que es la aplicación a gastos generales, atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizada a 31 de diciembre que aún sigan pendientes de aplicar. El importe son 133.061,51 € y fundamentalmente son gastos relacionados con energía eléctrica que se quedaron fuera del ejercicio anterior principalmente por las instrucciones que desde el área de intervención y Hacienda se decidieron para el cierre del ejercicio con el tiempo adecuado antes, ¿no?, del 31 de diciembre. Esto se votó también en Comisión de Hacienda por unanimidad favorablemente.
Entiendo también pues quedan aprobados por la unanimidad de los grupos políticos que están en la corporación. Pasamos al punto número 7, expediente 16.191/2018, programa de incentivos para el apoyo al emprendimiento y la consolidación de empresas en Priego de Córdoba. Le cedo la palabra a Inmaculada Román, delegada del área de desarrollo, para que pueda informar de esta convocatoria.
Buenas tardes. Como ya se dio en la Comisión de Hacienda, se trae el programa de incentivos para el apoyo al emprendimiento y la consolidación de empresas en Priego de Córdoba. Pretendemos que bajo un mismo paraguas se engloben todas las líneas de actuación que desde desarrollo queremos llevar a cabo para crear empleo y riqueza en nuestro municipio. Y se ha intentado, en cuanto a la forma, pues que sean más ágiles, más fácil de tramitar tanto para las empresas y emprendedores que las soliciten como para el área de desarrollo y el área de intervención, agilizar mucho más los trámites. También que puedan estar abiertas a lo largo del año y sobre todo también para facilitar el aporte de documentación. En cuanto al fondo, pues se han tenido muy en cuenta los sectores estratégicos de nuestro municipio, como son el turismo, la industria agroalimentaria, el comercio, la confección. Los colectivos más vulnerables también se han tenido en cuenta, las personas desempleadas de larga duración, las mujeres, los jóvenes menores de 30 años y se pretende incentivar aquellas herramientas que pueden hacer a nuestras empresas más competitivas, como son las nuevas tecnologías, la internacionalización y la innovación. Se han ampliado también conceptos subvencionables, que ahora los voy a comentar en cada una de las líneas. Se han eliminado también los topes que había en las otras bases en cuanto a cada concepto, porque pensamos que son los emprendedores y las empresas las que tienen que decidir qué gasto es el que más le hace falta que le sea apoyado. Y, como he dicho antes, también se han modificado los plazos para hacerlas más accesibles a todos aquellos emprendedores y empresas, que no se nos quede nadie fuera por cuestiones de fecha. El programa contempla 6 líneas, estas son las bases, luego cada línea tendrá su convocatoria. La línea 1 de apoyo al emprendimiento y al autoempleo, la línea 2 de apoyo a la consolidación, crecimiento y mejora de la competitividad de las empresas, otra línea de apoyo a la ubicación de empresas en suelo industrial. Somos conscientes de que no solo a nivel local, sino a nivel andaluz y a nivel provincial, necesitamos industria y tenemos un suelo industrial que fomenta precisamente la creación de este tipo de empresas. Ayuda a la contratación, una contratación de calidad que cree empleo estable. Apoya la promoción y comercialización empresarial. Como he dicho antes, una de las herramientas para que nuestras empresas sean competitivas y se puedan perpetuar en el tiempo. No se trata solo de que se creen muchas empresas, sino de que éstas sean capaces de mantenerse en el tiempo. es la búsqueda de nuevos mercados, la internacionalización y a mercados nacionales, autonómicos, salir de nuestra zona, ¿no? Ir donde están nuestros clientes potenciales. Y un sector muy importante para la localidad como es el pequeño y mediano comercio, que necesitamos un comercio moderno y actualizado, adecuado a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de compra de los clientes. En cuanto a la línea 1, pues la pueden solicitar cualquier persona que vaya a crear su propia empresa, bien como persona física, bien como persona jurídica, dando también bastante importancia a lo que es la economía social, tanto la creación de cooperativas como empresas laborales. Aquí se ha intentado en los gastos incluir también lo que es la tesorería, lo que es el circulante, porque si algo le cuesta al emprendedor es tener esa liquidez al principio para poder afrontar esos gastos iniciales, que puede ser pues, la compra de los primeros acopios de materiales, ¿no? Y bueno, se han ampliado mucho más, como el arrendamiento del inmueble en el que se lleve a cabo la actividad empresarial. También va a haber dos plazos para que puedan presentar su ayuda, para lo que decía al principio, que no se quede nadie fuera porque su empresa la ha creado antes o después y no le coincide con la fecha de presentación de las solicitudes. Eso nos va a llevar también que no sea posible incrementar la cuantía de la ayuda. En cuanto a la línea 2, pues como he dicho antes, lo que se pretende es esas empresas que ya llevan un par de años, que ya se ve si la empresa, bueno, pues tiene posibilidades de éxito, que realmente se consolide, que se cree, que puedan crear empleo, que puedan modernizarse y que puedan continuar en el tiempo. La línea de apoyo a empresas en suelo industrial, como ya he comentado también, para lo que se pretende es precisamente incentivar a las empresas a que se instalen en nuestro suelo industrial. Ahí, bueno, pues se subvencionan todos los costes que puedan tener de adquisición o bien alquiler de las naves, la construcción, la ampliación o mejora, los gastos de formalización para el tema de escritura y todo eso que suponen un alto coste para las empresas. La línea de ayudas a la contratación, una línea nueva, que lo que se pretende es fomentar que se cree empleo por nuestra empresa. Tanto creación nueva como transformación de empleo temporal en indefinido. ¿Vale? La línea de apoyo a la promoción y comercialización empresarial no solo se pretende incentivar a que las empresas participen en nuestros eventos, siendo el más importante agropreo, también se contempla eso. Tenemos que velar porque los eventos que se organicen desde esta casa pues cuenten y sean apropiados para nuestras empresas y para que vengan empresas de fuera, pero también necesitamos que nuestras empresas salgan. Tenemos que estar con ellas para que se atrevan a salir y aperturen bueno, a nuevos mercados. Y ahí creo que debe estar esta administración. Y como he dicho antes, la modernización del pequeño comercio. Pero queremos asegurarnos de que de verdad sea lo que necesita. Entonces, por eso se ha planteado una línea que contempla dos fases. Una primera fase de diagnóstico elaborada por expertos que le digan a ese pequeño comercio cuál es lo que necesita, cuál es la mejor inversión para conseguir su objetivo y en base a ese diagnóstico que lleve a cabo esas inversiones que se le proponen. Bueno, creo que es un programa bastante completo y que, como ya he dicho antes, pues se irán sacando las convocatorias de cada línea. En la Comisión de Hacienda, el Partido Popular nos hizo unas aportaciones. No sé si quieren comentarlas a ellos y yo luego les respondo o si quieren, como se vieron en la Comisión de Hacienda, no tengo ningún inconveniente en comentarlas yo, como ustedes prefieran. Me da igual. ¿Las comento yo? Vale. Bueno, pues hicieron unas aportaciones en cuanto a querían que mantuviésemos el nombre de Plan Local de Apoyo a Pymes y considero que el cambiar el nombre es porque el nombre debe reflejar el objetivo que presenta, que pretende el programa. Y el plan local de apoyo a pymes es muy amplio, no habla de emprendimiento, no habla de modernización, de competitividad. Entonces, por eso dije que prefería mantener el que hemos propuesto nosotros. Otra aportación que hacían era que se incluyera en las ayudas para el fomento de alquileres de locales comerciales y de naves industriales, que ya se contemple, ¿vale? Porque poner arrendamiento en el inmueble, entendiendo por inmueble para una nave, un local comercial, cualquier sitio en el que cumpla los requisitos para que se pueda llevar a cabo la actividad. En la línea 1, pues nos solicitan que en esta línea se puntúe más aquellas empresas que se instalen en el suelo industrial para fomentar la atracción de empresas. Comenté que ningún problema, porque precisamente uno de los objetivos es ese, ¿no? No me indicaron cuantía, no me indicaron tanto de eso, con lo cual lo he hablado ya esta mañana con los técnicos y se va a revisar y según se vea, pues se va a incrementar, tal como ustedes nos piden. También en la línea 5 nos hacían una aportación de que no quedaba muy claro si se podían presentar nuevas empresas o empresas ya existentes. Creo que había sido un error de interpretación del párrafo al que ustedes se referían, pero que no hay ningún problema. Todo lo que sea mejorar, aclarar, porque como he dicho desde el principio, lo que se trata es de hacer unas bases que sean fáciles, que sean comprensibles para todos los emprendedores y empresas de nuestro municipio, con lo cual sin ningún problema en esa aportación. Me preguntaban también que por qué tenían que, en la línea de emprendimiento, por qué tenían que aportar los socios de sociedades el informe de vida laboral. Pues igual que lo tienen que hacer si es una persona física, porque es el documento mediante el cual se puede comprobar, por un lado, que cumple los requisitos y, por otro lado, para poder valorarle los criterios y darle la puntuación correspondiente, ¿vale? Y ya está. Esas fueron sus aportaciones y creo que bueno, pues que casi todas, la mayoría, la hemos tenido en cuenta. Gracias.
Pues sometemos entonces a la votación de los grupos municipales. Participa Privo.
Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a votar a favor, lo mismo que ya hicimos en la Comisión de Hacienda de esta semana. Y bueno, me gustaría también pues felicitar a la propuesta de la concejala de los técnicos del área de desarrollo por el trabajo realizado, incidiendo sobre todo en algunas de las cuestiones que me parecen bastante interesantes, como puede ser sobre todo tener en cuenta las cláusulas sociales en la baremación, los criterios de valoración en las distintas líneas que aquí se proponen, como por ejemplo los colectivos que más dificultades tienen a la hora de encontrar trabajo, mujeres, víctimas de violencia de género, parados de larga duración, personas con discapacidad, etcétera, y sobre todo pues con los principios que tenemos que tener de buscar soluciones no solamente al desempleo, sino a la baja calidad en algunas ocasiones del empleo que tenemos. Así que bueno, en este caso sobre todo se ha incidido bastante en priorizar pues los proyectos que busquen aportar soluciones a esas problemáticas estructurales de nuestro municipio. Bueno, pues desde el ayuntamiento pues creo que es necesario que además pues apoyemos este tipo de proyectos que buscan pues sobre todo generar más riqueza para nuestro municipio y más empleabilidad.
Grupo andalucista.
Bueno, en la exposición de la concejal de desarrollo ha quedado más que claro el magnífico trabajo que ella ha realizado, también los técnicos de su área, así que dar las gracias a todos ellos y bueno, efectivamente, como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor y bueno, lo que han hecho es lo que se tenía que hacer, ¿no? Mejorar las bases que ya había, intentar aquellas lagunas que estaban un poco todavía al aire, que se tenían que perfeccionar, pues conseguir que ya no estén y bueno, mejora en cuanto a agilidad, en cuanto a sectores estratégicos que antes pues estaban un poco más dejados de lado, conceptos subvencionables nuevos, diferentes plazos de presentación para las ayudas para facilitar que cubra todo el año empresas o emprendedores que comiencen su andadura a lo largo de todo el año. Son ejemplos, la concejal lo explica perfectamente, así que a favor y enhorabuena.
Grupo Socialista a favor, Grupo Popular.
Bueno, ante todo agradecerte, Inma, que hayas tenido en cuenta, agradecerte que hayas tenido en cuenta las aportaciones que realizamos en la Comisión de Hacienda. ¿Vale? Y sobre todo quiero mostrar también mis... Ah, perdón.
En primer lugar, la intervención, con la disculpa.
Con la disculpa. Como estoy diciendo, te agradecerte las aportaciones que hayas escuchado y hayas aceptado, una de las aportaciones que pusimos sobre la mesa en la Comisión de Hacienda. Después también quisiera, ante todo, pues mostrar mi satisfacción porque salgan adelante estas bases que hoy se traen en este pleno. Mi satisfacción porque en realidad fue en el año 2016 cuando en una mesa de empleo convocada, si no mal recuerdo, en marzo, donde estábamos reunidos representantes de los grupos políticos, donde estábamos reunidos también representantes de las asociaciones de empresarios, de la Federación de Empresarios Antigua, la Asociación del Centro Comercial Abierto, había técnicos municipales de distintas áreas involucradas en el desarrollo y en el empleo, estaban representantes del CADE, del SAE, del Grupo de Desarrollo, de la Mancomunidad y de la Denominación de Origen. Entonces, yo, siendo en ese caso concejal de Desarrollo, planteé, se me ocurrió la idea, de meter bajo un mismo paraguas las distintas líneas de ayuda que existían por entonces para emprendedores y empresarios. ¿No? También introduje, además de las dos que había, introduje algunas nuevas. En aquella mesa de empleo estaba Alba, estaba Tony, estaba David también. Y creo que existe hasta. Dialogando, hablando entre todos, llegamos a ese acuerdo, como he comentado antes, por un consenso. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que no se aprobó el presupuesto, se prorrogó el presupuesto, entonces, al no haber fondos suficientes para sacar esta base bajo el mismo paraguas, continuamos como estábamos. En febrero de 2017, sigo siendo de memoria, se aprobó el presupuesto para ese año e inmediatamente del área de desarrollo pues se pusieron a trabajar, o se puso a trabajar en este caso, porque estábamos solitos, se puso a trabajar en este caso el técnico de desarrollo para elaborar el primer borrador que se hizo con fecha 28 de marzo, siendo también yo concejal. De hecho, algunos de los planteamientos de estas bases se copian directamente de ese borrador. ¿Qué pasó después? La moción de censura y, lógicamente, la paralización que hubo en la tramitación de las bases. Hoy, por fin, 2 años y medio después de aquella idea que tuve, viene a esta convocatoria muy bien. La verdad es que bastante trabajada, bastante interesante, pero me gustaría hacer una serie de observaciones, algunas de las cuales ya ha comentado Isma. La primera, para reiterar una vez más, ya lo he dicho varias veces con la EDUSI y otros temas, reiterar una vez más que no se haya contado con este grupo político antes de la Comisión de Hacienda, porque yo creo que es mejor dialogar, escuchar nuestras aportaciones, consensuar un documento que tengamos en cuenta que no se va a agotar este año, es decir, un documento cuya idea es la permanencia temporal y que va a estar en vigor, pues cualquiera que sea el grupo político que esté gobernando dentro de 1, 2, 3 o 5 años, porque este documento espero que tenga una validez, ¿vale?, plurianual. En segundo lugar, lo del nombre, la verdad, Isma, este nombre lleva desde el año 2006, plan municipal o plan de apoyo a empresas locales. Empresa, una vez que el empresario solicita, ya se supone que el emprendedor solicita, ya se supone que es empresario. Es decir, ya un nombre que lleva más de 12 años, que está perfectamente consolidado, que ha servido para apoyar a emprendedores y a empresarios de Priego, pues en épocas durísimas de crisis donde apenas nos entraban solicitudes, que prácticamente teníamos que ir a por ellas a su casa. Es un plan que ha sido muy útil. Muy útil y que hasta la fecha lo ha demostrado, sigue siendo útil. Un dato estadístico, el último estudio de actividad económica de la Cámara de Comercio, el último, a 31 de diciembre de 2006, pues Priego fue uno de los municipios que más aumentaron en empresas. Es decir, aumentamos 91 empresas desde el año 2013, llegando a 1926. Aumentamos 246 actividades económicas de 2013 a 2016, a 2.633. ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo creo que se están haciendo bien las cosas, que es un plan útil, que no necesita cambiarse el nombre. Yo entiendo que os guste también a veces poner vuestra marca, vuestra huella, pero si una cosa lleva funcionando bien 12 años, ha pasado varias corporaciones por él. No queda mal que dejarlo, además teníamos ya la sigla PLA y la gente lo conocía. Insisto, es un plan que ya se consolidó y no entiendo el cambio de nombre. Bueno, lo entiendo, pero no lo comprendo. En tercer lugar, en el borrador que yo hice, que yo planteé en el año 2016, que se hizo en el año 2017, efectivamente se recogía una línea específica con la única idea, digamos, dirigida a apoyar el comercio de cercanía, de proximidad, al comercio de siempre. Era una línea de ayuda para el fomento del alquiler de locales comerciales en el centro histórico de Priego. Así, la intención, la finalidad era detener esa despoblación comercial paulatina que empezó a partir del año 2007, donde se cerraban cantidad de establecimientos ahí y donde continúan aún cerrándose y muchos, muchos todavía cerrados. ¿Qué se pretende con esto? Ni más ni menos que evitar esa despoblación. Así, vamos a repoblar esos comercios, vamos a ayudarles, vamos a incentivar. Fue una idea que se negoció de tantísimas reuniones, de tantísimo diálogo como mantuvimos con el Centro Comercial Abierto, ya que creíamos que podía suponer realmente un revulsivo para el comercio tradicional del casco urbano. Recordad que es la zona comercial por excelencia de Priego. Es cierto, como habían dicho, que en el punto 17 de la línea 1 aparece como subvencionable, como gasto subvencionable, el arrendamiento de inmuebles en el que se lleva a cabo actividad empresarial, efectivamente. Pero no se recoge ni la palabra comercio. Ante esto, yo creo que es necesario, y así lo propongo, o bien dentro de la línea 6 de modernización de comercio, meter un apartado B o introducir una línea nueva en la que se recoja con un presupuesto independiente esta línea de fomento del alquiler de locales comerciales vacíos en una zona comercialmente deprimida como es el casco histórico actualmente, cuando ha sido, y esperamos que siga siendo, el motor del comercio en el centro de nuestro municipio. Yo creo que el comercio se merece esto. Concluyo, ¿vale? Concluyo, esperando que tengan en cuenta esta última aportación. Nuestro voto, lógicamente, va a ser favorable. Va a ser favorable porque no podemos seguir perdiendo el tiempo. Es necesario que estas bases, espero que con esta aportación nuestra que hemos hecho, se publiquen lo antes posible, se doten presupuestariamente con un presupuesto suficiente las seis líneas y, sobre todo, que se abra la convocatoria porque todo lo que atañe a empleo sea urgente.
Gracias, señor Pablo. Las bases no se pueden modificar ahora porque aprobar si hay modificación porque no se podrían aprobar. Entiendo también, y si les pedimos que cuando tengan esas aportaciones que no espere usted a llegar al momento del pleno para hacerla, porque se tienen que preparar informes de intervención desde secretaría para modificar las bases, y entiendo que si tenían esa idea, pues poder hacerlo tanto en la comisión como en el día posterior, para que hubiese dado margen para que la secretaria y tanto el interventor, que por eso estaban antes cuando la hemos interrumpido, porque estaban entre ellos, estaban los dos hablando sobre ese asunto. Bueno, por lo tanto, entiendo, con los votos a favor del Grupo Popular y los votos favorables de Participa, Andalucista y Grupo Socialista, se da por aprobada las bases para que en el momento, tal y como están las bases.
Vale, vale, se introduce la modificación dentro de la
cuantitativa varía.
La valoración
vale.
Cuantitativa no, porque no han determinado ese valor.
Claro, la cuantitativa no valía. ¿Mm? Claro. Sí. Pasamos al punto número 8, expediente 16.241/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos, quinta relación del presupuesto del Ayuntamiento. Le paso la palabra a la concejal del área de Hacienda. Presidenta.
Bien, se trae reconocimiento extrajudicial, tres relaciones de gastos efectuados en el ejercicio 2017 y algún gasto también de ejercicios anteriores. La primera de las relaciones es la que hemos mencionado antes, a financiar con el remanente de tesorería. Otra relación con tan solo una factura de 363 euros del patronato Adolfo Lozano Sidro, de una factura que había por ahí pendiente de un concierto prestado en julio de 2016, y una relación del propio ayuntamiento de 9.890,22 euros, la mayoría de los conceptos de los gastos por importes pequeños de guardería temporera, suministro eléctrico, para financiar dentro de los créditos del propio vigente presupuesto, y dos gastos de un importe mayor, a los cuales se le buscó crédito la modificación presupuestaria en el mes pasado. Pues se trae reconocimiento extrajudicial todos estos gastos para poder pagar a los proveedores que en su momento prestaron el servicio o suministraron el bien. En comisión se dictaminó, si no me equivoco, favorablemente por unanimidad también.
Se mantiene el voto de unanimidad de los grupos municipales, se da por convalidado y aprobado por este pleno. Pasamos al punto número 9, expediente 16.276/2018, expediente 23/2018 de modificaciones presupuestarias. Le paso la palabra de nuevo a la presidenta del área de Hacienda.
En esta modificación presupuestaria principalmente se pretende acometer tres trabajos. El primero de ellos es la limpieza de la muralla de la Darve, aunque ya se realizaron trabajos en el ejercicio anterior, pues es necesario volver a dar un repaso antes de que empiecen la lluvia y siga creciendo la maleza y las malas hierbas que hay en la muralla. Se han pedido tres presupuestos, el menor de ellos es de 10.300 euros, se hace una modificación presupuestaria por ese importe. 2.000 euros que son necesarios para abrir el centro de iniciativa empresarial de aquí a final de año, no puede quedarse cerrado. Y 18.050 euros se proponen también modificar para dar crédito a una misión comercial para empresas del sector textil de la confección. Esta propuesta nace del propio ciclo de conferencia del sector textil celebrado recientemente. Consiste en que dos empresas puedan acudir fuera a una feria internacional del sector de bastante prestigio y envergadura en Seúl, en Corea. Y bueno, aunque son dos empresas las que pueden ir, pues es una oportunidad de que lleven al extranjero, ¿no?, el nombre del sector textil de Priego, pues por el mundo entero, en este caso al continente de Asia, ¿no? Una manera de promover el sector, de conseguir nuevos mercados, pues mediante la externalización, perdón, que al final lo que se intenta promover también con esta misión, ¿no? Que no nos quedemos en lo que es el negocio del pueblo. Esa es la propuesta que se lleva. Las bajas para financiar estos tres trabajos proceden del propio área de desarrollo, para el caso de la misión comercial del textil, de ahorros económicos de algunos proyectos que ya se han llevado a cabo o de otros proyectos, otros planes que se van a meter ya en lo que es en el ejercicio 2019 y no va a ser necesario el crédito este año. Y el resto para la muralla de la Darve y los trabajos realizados para la apertura y el cierre del CIE, pues también de créditos que no van a ser necesarios, como el vestuario de la policía local que ya está adquirido o el mantenimiento de algunas zonas periurbanas en tema de contraincendios o la escritura de la vivienda de Zamorano y la calle Arenal, que no va a poder ser realizarse en este ejercicio. En este caso, el Partido Popular se abstuvo en la comisión.
Bien. Por parte del Grupo Popular.
Sí, bueno, pues en el mismo sentido vamos a seguir absteniéndonos.
Estupendo.
Como en un expediente como este, como ya ustedes decían con anterioridad, estamos totalmente de acuerdo como natural con la movilidad de la Darve, con el trabajo que se tengan que pagar de empresas y demás, pero en el tema de la misión comercial no tenemos prácticamente ninguna información, no sabemos qué tipo de misión comercial se va a hacer, no sabemos las empresas con las que se va a contactar, no tenemos ningún conocimiento. El otro día la concejala nos leyó la propuesta genérica que había realizado la concejala, en este caso de desarrollo, que se había ido a la reunión, pero no tenemos conocimiento absolutamente de nada. Nos preocupa además en la fecha que estamos, la forma en la cual se va a pagar esta cantidad, teniendo en cuenta que estamos a final de mes y a final de mes del siguiente ya está la misión comercial en marcha, y tampoco cómo se va a justificar. Nos hubiese gustado tener más información sobre este tema y al día de hoy no tenemos ninguno de la importancia ni de absolutamente nada, lo cual pues nos crea bastante incertidumbre sobre lo que se va a hacer. Y sobre todo teniendo en cuenta que se quitan las partidas del plan de comercio local, el cual era pues un compromiso de hace 2 años, que este año no se ha ejecutado durante todo el año este plan de comercio local, que creemos que era fundamental y que además se había dotado incluso con más cantidad de dinero, lo cual pues en su momento no se pudo hacer y ahora pues sin embargo sí se consiguen estos 18.000 euros. Y de la misma manera tampoco estamos de acuerdo en la rebaja del plan de empresa, que siempre en muchos casos, bueno, pues se quedan algunas cantidades, estamos todavía pronto, estamos antes del último trimestre y pueden aparecer más empresas, así que en este sentido nos vamos a estar.
Muchísimas gracias, los demás grupos mantienen su voto favorable, pues se entiende aprobada esta modificación presupuestaria. No tengan duda de que tendrán información completa de esa misión comercial que es apoyo al comercio y a la industria local y abrir la industria local al mundo, que creo que es tan interesante y tan importante para las empresas de nuestro pueblo, mirando siempre al futuro, que tan importante y tan incierto, desgraciadamente, ha sido durante mucho tiempo en nuestro pueblo. Así que espero y deseo que, y además, en los próximos días tendrán información completa de una de las mayores actuaciones, más ambiciosas, que desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha en los últimos años para apoyar la industria del textil local. Pasamos al punto número 10, el punto de mociones. Creo que se iban a suscribir, pues no estaba el señor portavoz, se iba a suscribir por parte de todos los grupos municipales el apoyo a la moción que presentaban. Por lo tanto, no sé si... Bueno, para que lo sepan, ¿vale?
Sí, bueno. Con la normalidad. Sí, ¿no? En primer lugar, muchas gracias. No había conseguido hablar con el portavoz hoy y no sabía.
Lo ha dicho ahora mismo.
Ah, vale. No lo sabía.
Disculpe, la portavoz había estado buscando para decir.
Sí, bueno, no lo sabía y agradezco en este sentido pues el apoyo de todos. La moción, ese era el sentido que tenía, intentar que fuese apoyada por todos. Creo que es una iniciativa que puede ser constructiva y que, como natural, pues en este caso pues el equipo de gobierno ruego que hagan las gestiones pertinentes para ver si esto se pudiese en algún momento ser una realidad. La moción, sobre todo para las personas que nos escuchan, se refiere al programa Guadalinfo, que es un programa que se realiza en muchos municipios de Andalucía. Ya son 800 municipios los que desarrollan este programa Guadalinfo y que, bueno, tiene su origen en un principio en el programa de desarrollo regional de acciones innovadoras en 2002, pero al día de hoy, bueno, pues entra en todo lo que es economía digital. Y lo cierto es que en este momento nos encontramos en que muchos municipios, algunos de los que tenemos alrededor, la entidad local autónoma de Castilla y Campos tiene un programa Guadalinfo, Fuente Toja tiene también un programa Guadalinfo, y este programa Guadalinfo ha conseguido que muchas personas que viven en núcleos muy pequeñitos pues puedan tener un conocimiento digital, y sobre todo que haya también personas formadas allí para poder enseñar a estas personas a entrar dentro del mundo digital que nos crea hoy una barrera social tremenda. En este momento no podemos entrar, somos municipios mayores de 20.000 habitantes y bueno, la normativa no lo permite. Pero sí es verdad que creo que al día de hoy, con los problemas que se tienen en muchos casos con municipios mayores de 20.000 habitantes, y siempre lo hemos dicho muchas veces que la provincia de Córdoba no son municipios grandes, son municipios todos menores de 50.000 habitantes, las aldeas tienen muchos problemas y muchas aldeas tienen los mismos habitantes que tienen algunos municipios de la provincia de Córdoba, de forma que los habitantes de estos municipios pues tienen menores posibilidades. Así que, por eso, al final, y por no extenderme más, se solicitan dos cosas. En primer lugar, la posibilidad de la modificación normativa del programa. Igual que se ha ido avanzando durante estos años y se han incluido muchas más cosas, barriadas desfavorecidas, menores de 10.000, pues que se pueda tener en cuenta el tema de municipios con aldeas, y ahora, además, dentro de poco, pues va a haber una jornada de la FAN sobre este tema y puede ser un tema que se podría también tratar. Y otro punto, que en el caso de que no se pudiese al día de hoy, pues o bien por razones presupuestarias o bien normativas, que se tuviese en cuenta la posibilidad de hacer un convenio por parte nuestro. Es verdad que esto va a suponer un desembolso económico por parte del ayuntamiento y en muchos casos pues tiene que pagar casi el 80%, pero yo creo que nos podía dar una continuidad y podía ser algo favorable. Así que creo que la iniciativa, en este caso, la tienen que trabajar el equipo de gobierno y agradezco mucho el apoyo. Muchas gracias.
Gracias. Se refería a la portavoz a una jornada muy interesante el día 4 de octubre, a la que le invito a que participe, porque es verdaderamente importante que se tomen en cuenta la situación en la que están, ¿no?, numerosos municipios, tanto en Andalucía, especialmente en otras comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León, Asturias, que van a estar aquí presentes representantes de esas comunidades autónomas para abordar y poder tomar, y lo hemos hablado en algunos plenos, esto no es algo de partidos políticos, sino de visión y de compromiso con el mundo rural, porque verdaderamente es muy preocupante la situación y se tienen que tomar medidas partidos desde el Gobierno de España, las comunidades autónomas, por supuesto también las diputaciones, que son tan importantes para los municipios, y los ayuntamientos, que son los principales implicados en el desarrollo territorial. Desconozco, y le iba a hacer una pregunta, usted que fue presidenta de la Diputación, no sé si en ese momento se planteó, ya, porque el problema, esto es un consorcio en la que está la Junta de Andalucía, todas las diputaciones de Andalucía, no sé si ya se ha hablado en algún momento de
ello. Comento. La época que me tocó a mí, pues la verdad es que fue muy complicada en el sentido de que el programa tenía una deuda tremenda porque la mayoría de los municipios, estamos hablando de 800 municipios, pues no habían aportado las cantidades correspondientes. Entonces, en aquel momento las diputaciones tuvieron que asumir la deuda que existía en el consorcio Fernando de los Ríos. Creo que además fue un apoyo importante por parte de todas las diputaciones para conseguir mantener el programa. Así que creo que en aquel momento lo que se hizo fue mantenerlo y se consiguió mantener. Así que creo que como ha ido desarrollándose y ampliándose, es cuestión de que en un futuro sí vuelvan nuevas líneas.
Una iniciativa muy interesante para poder abordar en esta jornada, porque es necesario, y además la transformación digital. Además, informamos también para que se pueda, no sé si tenían ustedes conocimiento, se había pedido un programa que había salido de la Diputación, que era Wi-Fi for You, que estaba iba enfocado a que pudiese llegar también todo el tema de wifi a aldeas, a zonas rurales. Se ha paralizado por parte de la Comisión Europea, ahora mismo está cerrado y estamos esperando, además, porque creo que es muy necesario que se pueda poner en marcha y podamos ser beneficiarios de ese proyecto, porque sin acceso a la información, a las tecnologías de información y la comunicación, pues tampoco hay desarrollo. Pasamos a la parte de información y control. Correspondencia, comunicaciones y protocolo. Bueno, veamos. Yo, en el apartado de comunicaciones, y como sé, seguramente van a preguntar ahora después, pues os puedo informar hasta donde. Vale, puede retirarse. Está buscando la. El apartado de felicitaciones no estaba por aquí. Me lo he dejado en la mesa seguramente. Les quería comentar que creo que es importante. Como bien saben, estuvo la presidenta de la Junta de Andalucía visitando nuestra localidad. Hizo un anuncio que creo que es muy importante para nuestro municipio porque se estaba demandando, era una necesidad, una reivindicación. Para que sepan ustedes, hasta el punto, en el momento en el que está este trámite, se va a realizar, como ya anunció la presidenta de la Junta, una primera fase, un primer tramo de esa variante, con un trazado nuevo, que además se va a licitar en las próximas semanas. El lunes estuvimos la delegada de Hacienda y yo reunidos con el director general de Infraestructura, nos citaron, para poder hablar un poco de cómo iba ese proyecto. y pues estamos esperando que pueda salir en boletín en las próximas semanas esa licitación del proyecto, que creo que es tan importante, tan necesario, y que todos los grupos pues se habían implicado para que así fuera, y estamos pues esperando a que pueda salir, que puedan venir además para poder explicar y detallar, para que no haya ningún tipo de dudas. Es decir, porque llamaba la atención, ¿no? Ese repintado que se está haciendo por la seguridad vial no es el arreglo de la carretera, sino que es un trazado nuevo el que se va a acometer y, como digo, pues va a ser bastante beneficioso y va a mejorar la comunicación de Priego, eliminando pues una parte que es la más complicada del tramo de curva, que además es peligrosa, ¿vale? Para que lo sepan ustedes. Y en el apartado de felicitaciones, quería comenzar felicitando a José Carlos Castro, que ha sido segundo clasificado en el Campeonato de España de Pesca Black Bass, que se ha celebrado recientemente. También a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Lucena Cabra, que recientemente, por motivos de seguridad no damos el nombre, se le felicitará de este pleno si costará, que estando fuera de servicio en Priego, pues actuó y pudo pues ayudar a que un robo que se estaba cometiendo pudiesen detener a la persona que estaba perpetrando ese robo. Así que dar las gracias en nombre de este ayuntamiento a ese funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Felicitamos también al Club de Arqueros Varanegra por los primeros puestos de la tabla del Campeonato de Andalucía de recorridos de caza simulada con arco y clasificarse para el Campeonato Nacional. A nuestro deportista Rafa López como campeón de la Copa de Andalucía de Jaén Paraíso Interior. A Rafael Rodríguez Pedraja por proclamarse campeón de la general en la categoría junior en el séptimo trial corto nocturno Castillo de Carcabuey. A José Adamuz, primero también en la categoría juvenil, y a Marta Vergillo Moreno, segunda de su categoría veterana. A Rafael Bermúdez por proclamarse campeón en la general del séptimo trial largo nocturno Castillo de Carcabuey. Virginia Aguilera, segunda general. A la firma de nuestra denominación de origen protegida por sus premios obtenidos en el concurso internacional Orciolo de Oro 2018, son Almazara de la Subbética, Muela Olive, Arodén y Olivarera La Purísima. En el concurso internacional de aceite de oliva virgen extra Argoliva, a Rincón de la Subbética, Parque Oliva Serioro, Alma Oliva, bueno, Almazara de la Subbética, por los premios obtenidos. Y también en el apartado de PESA, bueno, si tienen alguna felicitación que se nos haya en el apartado de pésame a la familia de Donald, que fue pues director de la banda municipal de música durante mucho tiempo y que pues hace unos días nos falleció, y queremos transmitir el nombre de esta corporación a sus familiares y allegados pues el pésame de la misma. No sé si hay algún pésame o algún. Sí.
A la compañera de la Corporación Municipal por el fallecimiento de su cuñada.
Estupendo. Nos hacemos que coste en el acta. Y también, bueno, comentaba David a los institutos de la localidad que están participando en el proyecto de presupuestos participativos, que es una iniciativa interesante, y han estado participando en los mismos. Pasamos al control de decretos y resoluciones de alcaldía. Desde la 7.663/2018 de 16 de agosto hasta la 8.811/2018 de 20 de septiembre de 2018, como ya saben, han estado y se vieron en comisión. Y pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Que no haya con el tema de los tiempos, son las 20:53, vamos a intentar adaptarnos todos, porque esto está muy bien, pero funciona nada más que regular. Entonces, bueno, más o menos que sea, ¿vale? Seamos flexibles, pero que haya.
Bueno, empiezo yo.
hace un momento nos ha comunicado la información relativa a la variante de la angostura y era sobre esto lo que queríamos preguntar. Y sí me gustaría, porque algunas cuestiones se nos han quedado en el tintero y la verdad es que nos sigue preocupando bastante lo que se vaya a hacer o cuál es la actuación que se tiene previsto ejecutar. Como bien sabe, durante este año y medio anterior, en el Parlamento de Andalucía se ha preguntado dos veces al consejero de Fomento por parte de la parlamentaria María de la O. Redondo. Las dos veces ha contestado, como natural, el consejero con diferentes cuestiones, ¿no? En el mes de julio respondió en referencia a la variante que la ejecución era una, que era de 5,6 kilómetros. Además, ese proyecto fue del año 2005-2006, un proyecto que además fue consensuado por el Ayuntamiento y que además se presentaron alegaciones por parte, en este caso, de Ecologistas en Acción y se rechazaron aquellas alegaciones y fue ese proyecto que era el que iba por la zona de Leones, para que todo el mundo no entendamos por dónde iba. Cuando se responde por parte del consejero en el mes de julio, se hace una referencia a que están pensando en fasear el proyecto, pero que ese proyecto que se estaba diciendo de los 5,6 kilómetros no se podía fasear. Cuando en el mes de marzo vuelve otra vez a preguntar nuestra compañera, el consejero, hace referencia al tema de los 10 millones de euros que cuesta, que es una cantidad muy alta, que tiene muchas prioridades en la provincia de Córdoba. Y dice expresamente, lo he copiado porque no quiero ponerle vídeo a estas cosas, que si vamos a ejecutar la variante se tiene que hacer una ejecución única y si vamos a condicionamiento sí podría ser un acondicionamiento por tramos con fondos europeos. Quiere decir que la ejecución del proyecto de la variante de los 5,6 kilómetros no se puede hacer por tramos, puesto que es un proyecto único, que tiene un trámite tremendo de información ambiental y de todo lo demás y que ya estaba completamente terminado. Si nos metiésemos a hacer otros tramos diferentes, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una ampliación. Cuando la señora, termino yo si quiere y ahora me aclara…
Le llevo el…
Vale, el hilo. Cuando la señora presidenta el otro día vino, sabíamos que iba a hablar de la carretera, porque además fue a la carretera y no tenía más remedio, ¿no? Aparte de que tuviese voluntad de hacerlo, que no lo negamos. Pero sí es verdad que cuando sale la noticia por parte de la Junta de Andalucía, lo que es ya información de Urbapred, del propio gabinete, pues se dice expresamente acondicionamiento de la carretera y ensanche de 6 a 8 metros. ¿Quiere eso decir que no estamos hablando de lo que es variante, estamos hablando de un ensanche de esa carretera? El consejero en varias ocasiones ha dicho que no se podía dividir esa actuación y que la actuación o era integral o no se podía ejecutar. Por eso, nosotros nos preocupa pues, y en ese sentido fue por lo que se presentó la moción que se presentó en pleno, creo que en el mes, ya no lo recuerdo bien, no sé si fue en el mes de julio que presentamos una, o en el mes de marzo, no recuerdo, en el cual pues se hablaba de que nos temíamos que pudiésemos ir a tramos y a condicionamiento en vez de a la otra variante o a la variante en realidad de la angostura que se haya tenido la información durante todos aquellos años. Aquella primera moción, se aprobó, creo que fueron con los votos contrarios del Partido Socialista, pero se aprobó. En la segunda moción la retiramos porque se dijo que se iba a intentar llegar a una mesa de reuniones en la cual se hablase del tema y además poder hablar con el consejero. Desde aquella fecha no ha pasado nada, hasta el día de hoy ha pasado cerca de un año. Pero lo cierto es que comprende que nosotros nos preocupa la situación, nos preocupa porque llevamos casi 20 años y desde el año 98, cuando se acercan unas elecciones, se dice algo de la carretera. Cada vez, si ven la hemeroteca en el año 98, en el año 2001, cada vez que se acercan unas elecciones decimos algo de un trocito de la carretera, que nos parece muy bien, pero que son 16 kilómetros. Y 16 kilómetros a golpe de elecciones podemos estar hasta el día de juicio final. El tema es que en este momento lo que nos preguntamos y le preguntamos a usted, lo primero de todo es, ¿se va a realizar la variante de las angosturas? Quiere decir, el trazado existente por la zona de Leones que terminaba en el polígono industrial de La Vega, que se aprobó con todos los procedimientos durante los últimos años. ¿Hay posibilidad alguna de fasear, que ya no ha dicho el consejero que no, aquel proyecto? Entiendo que no. En este momento estamos hablando de un kilómetro con 600. El resto supone actuar en la misma carretera y hacia dónde supone la ampliación, porque nos preocupa medioambientalmente. Y lo último, esto supone acabar con el planteamiento de que la zona de las Angosturas fuese una zona de natural, una zona de parque natural de especial protección, como se había planteado desde el primer momento.
Bueno, lo primero, se ve que no me ha escuchado. Voy a intentar ser lo más conciso posible, pero sí le voy a pedir que no sea usted pájaro de mal agüero. Es el tema, además, para que usted, porque además cuando el consejero habla en el Parlamento, bien lo saben, que por eso se había quedado fuera de, ¿no?, que estaba fuera del plan pista, porque no cumplía algunos de los requisitos que desde este ayuntamiento todos los grupos municipales hemos solicitado que así se incluyese. Como bien sabe, la presidenta estuvo, y esto es un compromiso personal de la presidenta de la Junta de Andalucía para que en ese primer tramo, porque hay que fasear a nivel presupuestario, estamos hablando que esto se va a hacer con recursos propios de la consejería, no con fondos europeos, se va a actuar en un trazado nuevo, que es el trazado que había. Cuando nos decían a todos, y todos hemos estado en esas reuniones, que no se puede ir a una carretera que no va a ningún sitio, ¿no?, que intervención no iba, ¿no?, sino un tramo que terminaba en la nada, no se podía autorizar. Desde la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, los servicios de carretera, estaban viendo la forma para poder conectar y que tuviese esa viabilidad para poder realizar ese primer tramo que, como digo, pues va a eliminar gran parte de las curvas que contiene ese trazado. Y se va a quedar pues prácticamente todo el resto viniendo, ¿no?, pues desde la variante del Cañuelo, como así informo. En esa nota de prensa que saca la Junta de Andalucía se habla de un ensanche, pero viendo los técnicos, la opción más viable, más factible y más pronto realizable es seguir con ese proyecto que está original, que está redactado, que, como bien saben, pues habían iniciado incluso todo el tema de para ponerlo en marcha, y es el proyecto que se va a realizar. Así que esperamos, además confiamos que sea lo más pronto posible, porque es algo necesario desde hace mucho tiempo para el pueblo de Priego.
Señor Mamo, entonces entendemos que el proyecto es el original de la variante que teníamos desde el año 2006, para que nos aclaremos.
El tramo que se va a hacer es el contemplado en el proyecto original, que es el que está redactado. ¿Por qué ese es la opción más bien? Porque está redactado. Está redactado, está pues para poder ponerlo en marcha. Así que pues va el señor portavoz, espero y confío y deseo que tenga que pagar un café a algunas personas. Era cuando en el Parlamento, la verdad que el consejero había dicho que por el tema, además para que todos lo entiendan, de que entera no se podía fasear porque era una carretera que no iba a ningún sitio. Entonces, de intervención, no daba la autorización para hacer esa inversión. Pero se ha buscado y se está buscando, y además creo que el otro día, con bastante buena predisposición por parte de la Junta, una conexión. Por lo tanto, quedaría toda la carretera enlazada y se puede llevar a cabo, y además el proyecto más factible, más rápido, lo más rápido posible, siempre cumpliendo con los procedimientos legales establecidos.
Una última pregunta. ¿La conexión es con el polígono industrial de La Vega, como se estableció en un principio y se solicitó?
No, pero es que es antes.
El proyecto, sí. En este momento, se va a hacer un kilómetro y algo de los 5,6 kilómetros. Los 5,6 kilómetros finalizaban en una zona en la cual se solicitó en este pleno en varias ocasiones que finalizase la conexión con el nuevo polígono industrial de La Vega, para poder tener salida el polígono industrial de La Vega. ¿Eso se mantiene se plantea en este proyecto o no se plantea? No estoy hablando de los 1,6 kilómetros. Entiendo que no sé si la Junta de Andalucía va a tener presupuesto o va a convocar elecciones. Creo que a lo mejor mañana pasado tenemos elecciones. Y como es que ya llevamos muchas, señor Marmo, que son muchos años. Y siempre pasa lo mismo en esta época, estamos en un kilómetro y pico, volvemos otra vez a la misma situación.
Entonces, entiendo que prefieren ustedes que no se haga nada.
Yo prefiero que continúe el 1,6 kilómetros y que terminemos ya por fin. Son 16 kilómetros y nos van a quitar la vida a todos. Así que estamos todos deseanditos de que esto de verdad termine algún día.
Y yo también, pero se ve que hay personas a las que les molesta que esto pues pueda ser una realidad. Lo que se está trabajando y la información que yo puedo darle verificada, la que nos han transmitido, y creo que damos con todo lo que nos dijeron en esta reunión, estamos hablando de ese primer tramo, para que no haya ningún tipo de duda, que es nuevo trazado, nueva carretera, que como bien saben, eso sí coincide, va de un poquito más de la zona de la depuradora hasta la zona en la que se quedó cuando sube la resta del Cañuelo, por arriba, ya que se estrecha la carretera, conectar desde ahí hasta la zona de la depuradora, iría todo ese primer tramo, que ya le digo y vuelvo a insistir, es un compromiso personal de la presidenta que se va a realizar con fondos propios de la consejería.
Pues únicamente para finalizar, que solicitamos que, tal y como se apruebe en pleno, las próximas reuniones podamos asistir por representantes de todos los grupos políticos.
Estupendo. Y creo que tenemos que estar de enhorabuena. No sabemos cuándo hay elecciones o cuándo no. Igual que las únicas que sabemos cuándo son las locales, pero la Administración, afortunadamente, no se para. Y creo que es un compromiso que era necesario. Así se lo habíamos trasladado y se lo había trasladado a la presidenta, y la presidenta ha cumplido con ese compromiso que tenía con Priego, no con Priego, con los prieguenses, porque era algo muy necesario, que ya no solo usted, las corporaciones que nos han precedido, pues han insistido y han reclamado de forma periódica, legislatura tras legislatura, porque era de justicia que se pueda acometer esa mejora que tan necesaria es para el desarrollo de Priego.
Bien. Yo tengo un ruego y como es sobre un tema que siempre que ha generado polémica y estoy convencido de que la va a generar, que es sobre los toros. Entonces voy a empezar por el final, ¿no? Y el final es que nosotros rogamos que el ayuntamiento se ponga al frente de la reclamación. Son casi 600 personas las afectadas. Creo que pocas cosas, cuando pasa algo en un pueblo de como Priego, hay 600 personas afectadas, con un importe próximo a los 20.000 euros. Entonces nosotros entendemos que el ayuntamiento, nada más que por el simple hecho de toda esta gente que está afectada, tiene que ponerse al frente. Pero además tiene que ponerse al frente, entendemos, y como hicimos público, ponerse en contacto con la Dirección General de Espectáculos, porque poner la oficina del consumidor al servicio de los ciudadanos me parece una broma, porque es que lleva ya años. O sea, no tenemos que venir a ponerla, porque todo el mundo lo sabe, que está todo el mundo. De si hemos puesto la oficina del consumidor al servicio del hombre, creo que es poca acción, ¿no? Pero además nosotros creemos que el ayuntamiento se tiene que hacer responsable, porque porque nosotros entendemos que el ayuntamiento tiene responsabilidad en este tema. Es cierto, y a lo mejor hemos utilizado términos equivocados de han contratado o organizan, porque realmente el ayuntamiento no contrata ni organiza, y si en algún momento se ha utilizado ese término, pedimos disculpas, pero sí es cierto que es responsable absolutamente desde el momento en que elige a dedo a una empresa, teniendo además registradas por registro de entrada otra serie de ofertas de otras empresas, y sin hacer consulta alguna, elige a una. Nosotros tenemos, y lo decíamos en prensa, una comisión taurina que ha sido envidia de la provincia, la cual no se ha reunido, porque, y me dirán, el año pasado no se reunió ya, pero es que esa comisión taurina eligió y vio como factible la empresa que había, tenía contrato en vigor, con lo cual no había una necesidad de convocarla, pero en esta ocasión sí, porque además hay muchos agravantes, pero hay uno que es muy importante: contratan con la misma persona responsable que el año anterior ha rescindido el contrato, y han sido numerosas las visitas que han recibido por parte de este señor. Con lo cual, entendemos de que ya hay unos precedentes, que si eso se hubiera pasado por comisión taurina, posiblemente se hubiera puesto sobre aviso de que no se hiciera, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa porque, y esto ya es pregunta, con fecha 23 de julio, por parte del juzgado número 2 de Córdoba, comunican al ayuntamiento de que está embargada la taquilla y todo lo que genere el espectáculo, ¿vale? Con lo cual, todos sabemos y todo el mundo entiende que si una taquilla va a estar embargada, no va a haber toro, porque el empresario va a tener que pagar a los toreros, le van a embargar la taquilla, y entonces es complicado que haya toro. Y que además, por parte del abogado de unión de los toreros, se ponen en contacto y se lo comunican a la concejal de lo que está pasando. Aún así, desde aquí del ayuntamiento seguimos adelante con la misma empresa. Pero es que hay algo más grave, es que con 23 de agosto, y vuelvo, pregunto, porque es una información que nos llega desde el Sindicato de Unión Toreros, mandan un correo adjuntando el escrito que se presenta en el juzgado por parte del abogado Íñigo Fraile, en el que se le pide a este juzgado que dé traslado a la Fiscalía para que investigue a la empresa Campo Bravo por un presunto delito de alzamiento de bienes, porque hemos cambiado la empresa que teníamos el año pasado por la empresa que tenemos este año, en la cual al frente sigue estando el mismo señor. Pero además, en este escrito que trasladan al juzgado para que se lo trasladen a Fiscalía, ponen que es con la cooperación del ayuntamiento como colaborador necesario. O sea, decir el ayuntamiento no sabe nada, no tiene nada que ver, el ayuntamiento no organiza, ¿cierto? Lo organiza la empresa, no contrata, solo decide quién lo hace, sin unos criterios, se ha visto a posteriores, lógicos, porque venimos, vuelvo a decir, de una empresa que tenía problemas y que era algo y que se le ha comunicado por activa o por pasiva a miembros del Gobierno. Entonces, por eso creemos que el ayuntamiento es el que debe de ponerse al frente, no solo por eso, simplemente por la cantidad de personas afectadas.
Un momento, por favor. En primer lugar, quiero que haga una matización, ya lo ha hecho, pero en mitad de su discurso se ve que lo tiene interiorizado. Que ha dicho, ha pedido primero disculpas por decir contrata, pero luego ha dicho, es que el ayuntamiento ha contratado y luego ha vuelto a pedir disculpas. Este ayuntamiento, porque las acusaciones que ustedes hacen son acusaciones muy graves y no las podemos permitir. Este ayuntamiento no ha contratado a ninguna empresa para ofrecer un festejo taurino, como afirmó el señor concejal Miguel Forcada, cronista de la ciudad, que esperaba pues más rigor dando una información en los medios de comunicación. Al igual, no, sí que va a contestar usted puede contestar y montar aquí el circo que quiera, pero quiero que se queden las cosas muy claras. Al igual que dice usted, y creo que debería de informarse mejor o tener mucha más prudencia, especialmente cuando se refiere a asuntos judiciales, de qué se trata. Porque esa facilidad con la que hacen afirmaciones en asuntos tan delicados, pues deberían de ser un poco más prudentes, informarse mejor y no intentar confundir a la opinión pública, y ya no a la opinión pública, a las personas afectadas que pagaron las criaturas su entrada y esta empresa organizadora del festejo taurino le dejó colgada. Para que usted sepa cómo va el tema, en qué consiste la oficina del consumidor, es el lugar donde cualquier persona pues que ha tenido un problema que es consumo, debe dirigir su queja de forma oficial, y hay una Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía. En este ayuntamiento se han tramitado más de 200 reclamaciones por parte de personas afectadas porque no le han devuelto el dinero de la entrada de este evento que se organizó. Y aparte de eso, este ayuntamiento ha solicitado y ha enviado todas esas reclamaciones, al igual que la Dirección General de Consumo, se han enviado a la Dirección General de Servicios de Juegos y Espectáculos de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, para reclamar que el aval que pudiese tener esta empresa depositado como seguro sirva para pagarle a las criaturas que no han cobrado la entrada de un espectáculo que se canceló. Todo lo que ustedes quieran hacer de más, y si les pido que tengan prudencia y verifiquen toda la información antes de darla o hacerla pública en medios de comunicación, porque está usted equivocado y conduce a errores y conduce a interpretaciones erróneas que dañan tanto la imagen de esta institución como también otros fines que no sé cuáles son, pero que no se corresponden con la realidad de cómo se ha gestionado este evento. ¿Puede? Sí, sí.
No, espera, termino ahora si quieres. Mire, Yo realmente creo que hacer una declaración. Primero, que el tema judicial no se ha hecho ninguna declaración pública. Y le recuerdo.
Acaba usted de que tiene una información que dio en un medio de comunicación pública.
Perdone.
Una declaración es pública, señor, en la que decía usted lo mismo que ha dicho aquí.
No es cierto. En las declaraciones públicas jamás se nombró el tema judicial. Entre otras cosas porque nos enteramos a posteriori, por lo cual poder sacar la hemeroteca y comprobar que del tema judicial no se tocó nada. Segundo, del tema judicial no hemos hecho ninguna acusación. He preguntado si es cierta esa información que nos llega desde la Unión de Toreros. He preguntado y lo he recalcado. Y yo creo que no estamos montando ningún circo, pero yo creo que nosotros en la labor de oposición tendremos que preguntar y tendremos que preocuparnos, como hacían ustedes antes. O sea, lo que no podemos hacer es que cada vez que preguntamos algo que les molesta, estamos montando un circo. Mire usted, no es un circo. Pero además le voy a explicar porque me parece muy bien, y lo que sí me gustaría es que me dijera esas gestiones con la Dirección General. Usted sabe perfectamente que para que se autorice ese espectáculo tienen que depositar un aval de 25.000 euros a la Junta de Andalucía, entre las cuales, principalmente, y lo que marca el reglamento, es para devolver esas entradas en caso de una suspensión de espectáculo. Entonces, yo quisiera saber qué acciones están tomando, qué acciones con respecto al aval, si lo han solicitado, poder tramitarlo directamente del ayuntamiento, porque, claro, si lo solicita la empresa, difícil tenemos que vuelva a redundar en las personas, ¿vale?
Además, la secretaria de este ayuntamiento ha preparado el oficio que ha salido a la Dirección General. El ayuntamiento ha tramitado, además, se hizo un modelo para que en el que costaba pues todos los datos personales, el número de entrada, absolutamente todo, para reclamar a consumo, y posteriormente se ha tramitado todo. Y es decir, están las 200 y pico que se han tramitado aquí, se han pasado con esa petición de que se ejecute el aval, que estatutariamente tenía que haber depositado esa empresa, y entiendo, y si no la secretaria que me corrija, que particularmente a cada interesado pues le contestarán en este sentido. Entonces, pues si quiere dar la información jurídica.
Lo que hemos hecho ha sido remitir copia del expediente con la totalidad de las reclamaciones, pidiendo que se constituyan como parte interesada, que se le haga, que se entienda como interesado y se ejecute el seguro. No hay creo que no viene, no es claro que sea un aval, pero vamos, sí un seguro de responsabilidad.
Y hasta el momento no hay más información que esta.
Bien, ya para terminar con este tema, y yo creo que iba a intervenir mi compañero, si yo le quería preguntar, porque al final en el espectáculo de esto el presidente es el que tiene toda la responsabilidad. Entonces, mi pregunta es al presidente del festejo, si él en este pleno puede asegurar que los certificados médicos que presentaron los toreros, con lo cual usted decidió la suspensión de la corrida, eran perfectamente legales y correctos.
De hacer esta respuesta, no, es que vuelvo a insistir, es un asunto que parece ser está judicializado, así que tengan, no, porque estamos hablando que una investigación abierta y el tema de las preguntas y las respuestas de más información que la que requiera en el juzgado para poder hacerla pública.
Bueno, como bien conoce Javier el reglamento, porque tú has tenido la oportunidad de sentarte en el palco de la presidencia, sabes que hay un reglamento y hay que cumplirlo. Vamos, sería totalmente imprudente por mi parte cuestionar un informe de un facultativo. Yo estoy asesorado por el delegado gubernativo, en ese sentido. Yo estoy asesorado por la asesora, en este caso era una mujer, una asesora artística. Y yo no me puedo, vamos, yo no puedo eludir en ningún momento el delegado gubernativo que admite los dos partes facultativos que se meten, y no solo admite el parte facultativo, sino una comparecencia que hace el tercer representante del Espada, en que también se cae el cartel. Yo, ¿cómo voy a poner en cuestión eso? Yo lo único que hice fue la labor del presidente es velar porque todos los intereses del espectáculo se cumplan, desde los espectadores hasta el último que participa. Eso yo lo que hice, no hice otra cosa absolutamente nada. Se le dio el máximo tiempo posible para que la empresa pudiera recomponer el cartel y pudiera dar el festejo. Pues cuando llegó su tiempo reglamentario y no pudo hacerlo, pues no hubo más remedio que suspender. Creo que no es plato de gusto de nadie, sabes lo que yo tuve que hacer ese día, pero bueno, yo creo que cumplí con creces lo que me marcaba el decreto que me había nombrado la alcaldía, ¿no? Cumplí con el reglamento taurino. Y quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias al delegado gubernativo, al que es el teniente de la Guardia Civil, Javier Alcalá, a la asesora taurina y a todas aquellas personas que, la verdad, tengo que decir que no hubo momentos fáciles, porque no hubo momentos fáciles, y tuve siempre el apoyo y el respaldo de estas personas. Hombre, y lo que sí es verdad es que en este tipo de cuestiones tenemos que ser lo suficientemente todos sensibles, porque es que si tenemos una plaza de toros, si queremos que sigan viniendo toros al pueblo, aquellos que nos gusta más o nos gusta menos, podemos poner muchísimas condiciones para que este tipo de cosas no ocurran, pero cuanto más condiciones pongamos, menos posibilidades podamos tener que vengan. Y se dijo muy claro allí el día, señores, los antitaurinos no están por ahí poniendo carteles, los antitaurinos están allí dentro.
Bien, yo en mi parte estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que trabajar para que vuelva a haber una corrida de toro en Priego, y desde luego una de las condiciones que serán imprescindibles es que la gente recupere su dinero, porque si no, difícilmente vamos a conseguirlo.
Sí. Bueno, yo lo único que quiero decir es que en la nota de prensa posterior a las declaraciones ya dejamos claro que admitíamos habernos equivocado en lo de contratar a una empresa, pero que al final, si en vez de contratar se alquila la plaza a una empresa, el efecto final es el mismo. Hay una empresa elegida por el ayuntamiento.
Bien. Bueno, un momento. No es el mismo, y bien lo sabe, que no es lo mismo.
Eso, por nota eso. De prensa admitimos, sí, que no es lo mismo, sí, estupendo, y que podíamos habernos equivocado.
Estupendo, pues antes de... No, estupendo, y que se quede claro, yo creo que se ha quedado claro, que este ayuntamiento no contrata, que este ayuntamiento no organiza corridas de toros, al igual que no lo ha organizado en otras legislaturas, sino que se cede, se alquila la plaza conforme a una ordenanza municipal, y es una empresa, al igual que puede haber un teatro, que puede haber la que desarrolla una actividad en una instalación que sí es de propiedad municipal.
Bien, yo me quedo casi siempre para el último, el turno de ruegos y preguntas, y lo agradezco a mis compañeros porque siempre traigo una serie de ruegos preparados, y las intervenciones del señor presidente de la corporación me hace que genere nuevos ruegos casi en directo. Y la verdad, señor Mármol, yo le voy a rogar, incluso me permitiría casi exigir, que deje usted de amenazar a los concejales de la oposición, a los concejales del Grupo Popular, cada vez que hacemos cualquier pregunta sobre cualquier asunto que preocupe en la calle. Usted nos llamó mafioso hace unos plenos, hace unos cuantos años, pero yo es que no nos queda más remedio que preguntar por cosas, porque en este ayuntamiento no sabemos qué más tiene que pasar para que este equipo de gobierno dé una rueda de prensa. Es que aquí se perdieron 500.000 euros de una subvención de la Torre del Homenaje y ustedes no dieron una rueda de prensa. Es que aquí tenemos por primera vez en la historia democrática de este ayuntamiento a un alcalde imputado y nadie dio una rueda de prensa, que ojalá ese asunto quede en nada. Pero nadie ha dado una rueda de prensa dándole explicaciones a los prieguenses. Nadie se ha puesto delante de una cámara a decir, señores, no hay nada, no hay problema, la subvención no es para esto, es para lo otro. No, nadie. Pero es que ahora suspenden un festejo taurino, lo suspenden un día a las 2 de la tarde, cuando empieza a las 7, y nadie da una rueda de prensa. Si ustedes están callados en sus sillones, en sus despachos, y nosotros que somos la oposición venimos aquí a los plenos a preguntar, y cuando preguntamos se nos dicen sean prudentes, tengan mucho cuidado, son asuntos judicializados, ¿qué hacemos aquí? Es que en lugar de ser políticos, en lugar de ser representantes políticos, nos sentamos cada uno en un despacho de funcionarios y nos encerramos y punto. Y que los ciudadanos vayan a preguntarle las cosas a los funcionarios a su despacho. Nosotros somos representantes políticos y estamos en nuestra obligación de que cuando el equipo de gobierno no da explicaciones, exigirlas en el pleno. Y ese es el ruego. Cuando hagamos preguntas concretas, responda. Y le repito la pregunta que ha hecho mi compañero. ¿Van a recibir el dinero, los 600 prieguenses que va desde 30 hasta 80 euros, van a recibir su dinero, sí o no? Y ahora le ruego que responda sí o no y que no se dedique a amenazar a este grupo, que es el único que creo que se está creyendo de verdad su papel de representante público.
Bueno, ha llegado usted tarde al pleno, pero ha llegado, ¿no?, para montar el show. Y vamos a dejar, yo creo que es necesario dejar las cosas muy claras. El que viene a mentir al pleno es usted. Ha sacado de nuevo, y me extrañaba, no sé cómo no había preguntado por el tema de los bomberos, cuando usted en este pleno dijo que no tenía ningún tipo de información y estaba usted personado como acusación particular. Eso en mi pueblo se llama de aquella manera. Usted lo llama como usted crea. Es decir, decir que no tenía ningún tipo de información cuando estaba personado como acusación particular, que por cierto, como ya no hay chicha, ya no son acusación particular, ya se ha retirado usted. Informo también al pleno de que el señor Juan Ramón Valdivia, diputado provincial, ya no es acusación particular en el tema de los bomberos, para que se quede claro. Lo digo por si tiene, ¿no?, para que la gente lo sepa, ya lo sabemos todo. Creo que es importante. Este presidente de la Corporación Municipal, que yo sé que a usted no le gusta, modera, mejor, peor, le puede gustar más, le puede gustar menos, el desarrollo de esta sesión plenaria y de hoy las directrices que creo convenientes que son necesarias para garantizar, en primer lugar, que lo que se diga en este pleno corresponda a la verdad, aunque están ustedes, son libres de poder decir mentira, lo que cada uno considere oportuno, pero esa es mi labor. Pero en asuntos que son tan graves y que antes de preguntar en este pleno se han ido a los medios de comunicación para encender la mecha e intentar confundir a las personas, además, personas con un cabreo considerable, oye, que le han dejado colgadas, que no le han devuelto un dinero, que a alguno le ha costado su trabajico poder comprar la entrada, se van e intentan pues envenenar como que este ayuntamiento es el responsable, como que aquí pues no hemos respondido, y espero y deseo, señor Juan Ramón Valdivia, que con ese escrito que se ha dirigido al Servicio de Juegos y Espectáculos de la Junta de Andalucía se pueda recuperar y se pueda devolver el dinero a todos los afectados, que aquí han presentado 200, han sido más, pero este ayuntamiento ha tramitado 200 reclamaciones, pues espero que sirvan para poder devolverle el dinero y que esto no pase más.
Vale, gracias. Voy a continuar con mi turno de ruego y pregunta. Me ha llamado usted mentiroso, pero no voy a entrar en el juego de enzarzarnos en el debate que a usted le interesa y voy a seguir haciendo mi labor de oposición.
Perfecto. Bien, tiene usted decía, simplemente que tiene usted todo el tiempo que necesite para poder explayarse.
Como decía, otro ruego que ha surgido en este debate en el turno de ruego y pregunta ha sido el de que ya hay dos políticos del Partido Socialista, que yo creo que todos más o menos nos hemos dado cuenta ya de que el Partido Socialista está en campaña o en precampaña. Uno ha sido la presidenta de la Junta de Andalucía y otro un senador por Córdoba, los que han hecho la promesa de la carretera de la Angostura, que además se lo hemos repetido, se lo hemos preguntado en dos ocasiones para que usted claramente diga que lo que se refería era a la nueva carretera, tal y como estaba el proyecto desde hace tantos años. Hay que decir primero que yo creo que las promesas se hacen a principio de legislatura y no al final, aunque queden 5 meses o 2 meses, pero bueno. Y yo, como usted bien decía, esa broma, y a mí me gusta que me siga usted en redes sociales, yo tengo amigos del Partido Socialista que estuvieron también en ese acto de Susana Díaz y me dijeron, ahí tenéis los del PP la carretera que tanto habéis buscado. Vamos a decir que entre bromas dijimos otro término. Y yo le dije que no me creía nada, que si eso pasaba finalmente, que le pagaba un café. Había otro socialista, también amigo mío al lado, y me dice, yo me sumo también a esa apuesta. Y me lo aposté y lo puse en redes sociales de broma. Yo, si eso pasa, finalmente lo pagaré ese café, no tengo ningún problema. Pero todavía estoy deseando de que usted le pague ese café, que imagino que le deberá a alguien, porque también supongo que tendrá amigos del PP, cuando dijo que el cuartel de la Guardia Civil era humo, que la primera piedra que iba a colocar María Luisa era mentira, que nada más que hacíamos mentirle a la ciudadanía y dentro de probablemente pocas semanas usted inaugurará, con toda su aura de alcalde de Priego, inaugurará el cuartel de la Guardia Civil que tanto nos costó trabajar y que tanto nos costó. Y que, como usted dice ahora, mentimos y mentimos, en aquel momento usted cogió la radio municipal para decir que estábamos engañando a la ciudadanía y que lo que estábamos haciendo es totalmente un fraude, y ya dentro de unos meses tendrá usted esa inauguración. Bueno, en otro orden de cosas, los que llevamos algún tiempo en política, llevamos oyendo siempre el eslogan ese del Partido Socialista, de lo importante que es para Priego. Siempre dicen el Partido Socialista es el único partido que defiende a la aldea, ¿verdad? Siempre hablan de Priego y su aldea y demás. La verdad es que nosotros, durante este año y medio largo, muy largo, que llevan ustedes gobernando el ayuntamiento, hemos visto algunos asuntos con respecto a la aldea que nos han preocupado bastante. Pero yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que el Grupo Popular tenía la obligación de hacer este ruego hoy aquí en este pleno. Mire, ya nos pareció bastante grave que estuvieran más de 8 meses para presentarse, para mantener una reunión con los alcaldes pedáneos y citarlos, que los citaron prácticamente 8 meses o 6 meses después de que ustedes llegaran a la alcaldía. Creo que la reunión fue en noviembre y ustedes entraron el 8 de mayo. Es grave también que ustedes quitaran el programa de verano en la aldea, un programa que venía funcionando desde hace un par de años y que lo quitaron directamente porque era un proyecto del PP. Todavía era grave cuando hacen un plan municipal de vivienda y suelo, tan importante como ese plan, y se le olvida contemplar la aldea. Entonces hemos tenido que modificarlo y ahora estamos en fase de aprobar y de modificar ese plan para incluir a la aldea, que fíjate, con todo lo que nos gusta poner Priego y aldea, se nos había olvidado. Pero además nos dicen los alcaldes pedáneos que llevan que hay material deportivo en su aldea, como por ejemplo en la aldea de las Lagunillas, unas canastas de baloncesto que llevan allí 2 meses al sol porque no han sido capaces todavía nadie del ayuntamiento de colgarlas. Hay que decir, señor López, que anteriormente ese tipo de material deportivo siempre lo instalaba el personal de deporte. Bueno, pues como digo, hemos ido soportando este tipo de cosas, mientras que ustedes siempre que hablaban Priego y su aldea y la aldea tan importante para el Partido Socialista, que me disculpe el PA y participa Priego porque estoy hablando del equipo de gobierno del Partido Socialista. Siempre hablan de la aldea y, sin embargo, se le olvida. Pero creo que el tope ha llegado cuando, en ese grupo de WhatsApp oficioso que tenemos, que tiene el concejal de obras con todos los alcaldes pedáneos, el concejal de obras se ha visto en la autoridad y en la capacidad de expulsar a un alcalde pedáneo de ese grupo de WhatsApp. Ese agravio nos ha llegado a nosotros con la indignación de ese alcalde, que voy a reservar de dónde es alcalde. Nos venía también otro alcalde que durante las fiestas de su aldea tuvo una discusión con el señor Mármol, porque él es el alcalde pedáneo de esa aldea, y le preguntó cómo era posible que viniera a su aldea y no lo llamara, y le decía que no tenía nada que preguntarle a él ni nada que hacer con él. Me parece que es un agravio muy grave. Y yo creo que en lo que el otro día a mí personalmente me dolió muchísimo fue el otro día la visita de la presidenta, de Susana Díaz, a la empresa de Almendras Morales en Zamorano. Mire, yo entiendo que usted me tenga un desprecio hacia mí y hacia mi cargo. Yo soy el diputado provincial de la comarca y a mucho orgullo. Venía una presidenta de la Diputación, perdón, una presidenta de la Junta de Andalucía a una comarca en la que el diputado provincial estaba allí. Yo entiendo que se le pasara a usted el invitarme a la fotografía y que fuera la deferencia de una política con bastante más espaldas que usted, que fue la que finalmente se acercó ella a saludarme. Pero lo que no le puedo consentir de ninguna manera, es que el alcalde legítimo y votado por todos los vecinos de Zamorano fuera excluido no solamente del saludo oficial de la presidenta, sino después en el asiento de autoridades para el discurso que dio Susana. Es verdad que su compañero, Tony, se preocupó un poco de nosotros, de los que estábamos por allí cercanos, y la verdad es que el alcalde pedáneo se sintió muy agraviado. Entonces, yo lo que le ruego es que, al margen de todos los eslogans que el Partido Socialista siempre hace con las aldeas, que se tomen un poquito más en serio a los alcaldes pedáneos, porque son tan autoridad pública como somos nosotros. Es más, están legitimados por los votos de todos los vecinos de su aldea, cosa que en algunos otros casos no pasa. Entonces, lo que les rogaría es que se tome la aldea de verdad en serio y que a estos alcaldes que han sido agraviados, que seguramente ustedes saben quiénes son, que le pidan disculpas y que vuelvan al estado en el que estaban y que se les pida disculpas personalmente por lo que pasó el día de la presidenta de la Junta de Andalucía.
Bueno, voy a responderle antes de que siga. Bueno, puedes darle. O Carmen, puedes darle, por favor. Ah, gracias, estupendo. En primer lugar, no, ahora me dirás si quiero, aquí en público, después cuando termine, finalice el pleno, a qué alcalde pedáneo se refiere usted. Me lo dice para que lo sepa. Eso demuestra, pues, que estoy en las aldeas, que estoy en los sitios, que dicen ustedes que no vamos a los sitios. Pues mire, es que se desdicen ustedes hasta en sus propias mentiras. Estamos presentes. Y después creo que es necesario
se ve que la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía le ha picado pero bien. No sé, porque no merece la pena entrar con usted en este tipo de debate ya no dialéctico, porque esto no tiene ningún tipo de sentido y no aporta ningún tipo de mejora a la calidad de vida de las personas que viven en Priego, pero lo que no puedo tolerar es que usted engañe de esa manera, que mienta en este pleno, y menos poniéndome a mí como centro. Sí, es que usted no fue. Al señor diputado provincial y a su acompañante, al señor concejal Miguel Forcada, el Servicio de Protocolo de la Junta de Andalucía llamó a la Corporación Municipal en varias ocasiones, y ustedes no quisieron ponerse en la foto para hacerse notar. Y posteriormente, junto con la presidenta de la Junta de Andalucía, fuimos a saludarles personalmente para que no tuviesen ustedes ese sentimiento de agravio, de desprecio que intentan vender a la ciudadanía. Ya se ve el plumero, ya está bien. Así que cuando usted hable, pues hay mucha gente que está pendiente. Le recuerdo además, porque no me ha hecho el feo a mí, se lo ha hecho a una empresa que es la que organizaba un acto. Nosotros íbamos de invitados a ese acto, a Almendras Morales, y ese feo que me ha querido achacar a mí se lo está achacando a una empresa que con toda la ilusión del mundo organizó ese acto y nos invitó, y en el acto institucional era un saludo a la presidenta de la Junta de Andalucía, al que usted no se quiso poner, pero como bien dice, la presidenta tiene muchísimas más espaldas y tiene muchísima pues más solvencia, fue a saludarle personalmente como diputado provincial que él y como concejal del Ayuntamiento de Priego para que no se sintiese usted agraviado.
Bien, ahora sí voy a picar un poquillo su anzuelo. Tres personas pueden evidenciar, o tres hechos pueden evidenciar que eso que usted dice es mentira. Lo primero es que ahí estábamos mi compañero y yo. Creo que Miguel no es precisamente una de las personas más radicales de este equipo. Y nadie se acercó a nosotros. La prueba es que el señor López, su tercer teniente alcalde, su segundo teniente alcalde, llegó tarde y usted mismo se acercó hacia él y le dijo: David, ven aquí, delante de nuestra cara. Primera persona. Segunda persona, el alcalde de la era de Castil de Campo, que estaba a nuestro lado, y usted fue a buscarlo y dijo: justo, ven aquí. Y es la tercera persona a la que he citado, el propio agraviado, que a mí me da igual que usted desprecie mi cargo político. Yo no lo desprecio. Pero a mí me da exactamente igual el alcalde pedáneo de Zamorano, que le pueden preguntar si alguien de la corporación, que también estaban ustedes allí, de la alcaldía o del protocolo de la Junta de Andalucía, se llegó a traer a esa persona, porque era la máxima autoridad que estaba allí. No lo creamos o no, más que la presidenta de la Junta de Andalucía, la máxima autoridad era el alcalde pedáneo de la aldea de Zamorano. Pero como no acabamos de creer esto de los alcaldes pedáneos, pues bueno, así no va. Bueno, continúo con una pregunta muy sencilla, señor Mármol. ¿Quién es el gabinete de prensa del equipo de gobierno o de alcaldía? Porque las notas las firma gabinete de prensa.
Bien saben ustedes que este ayuntamiento ahora mismo no tiene a nadie contratado. En el anterior pleno era que teníamos a una persona que nos hacía las notas de prensa. Pues las notas de prensa las hacen trabajadores de este ayuntamiento, se hacen desde las distintas áreas municipales para poder salir a través de ese correo corporativo, que por lo menos haya pues una imagen institucional, un vehículo, una forma de comunicación para poder emitir los comunicados y las notas de prensa de este ayuntamiento.
O sea, que simplemente es una firma, ¿no? Pero que no hay un gabinete que trabaje con una alcaldía, ¿no? Es una firma.
Ustedes ya lo habrían denunciado entonces, ¿sabe que no?
Vale, no. Bien, y la última, en el mes de enero, yo la verdad es que me sorprendo como nadie del pacto de gobierno salta con este tipo de cosas y solamente parece que tenemos la capacidad o el sonrojo para hacerlo los del Grupo Popular. En el especial de Fitur del Córdoba, lo traje a este pleno, no sé si lo recordarán, un especial que suele haber, yo recuerdo un año que estuvimos promocionando el Recreo de Castilla, el siguiente año hablamos del barroco de la iglesia, otro año pusimos la Fuente del Rey. Este año, en el especial de Fitur, había una entrevista con el nuevo alcalde de Priego, con el señor Mármol. Le dije que ese anuncio había que pagarlo, igual que se pagaba el anuncio en Fitur. Es un anuncio que realmente es muy provechoso, porque los ejemplares del Córdoba se reparten en el stand de Córdoba de Fitur, se reparten como churros. Y es verdad que cuando ve en la página Priego de Córdoba siente bastante orgullo. Imagino que usted utilizó esa oportunidad para promocionarse personalmente, ¿no? Como digo, con el dinero de todos los prieguenses. Si no ha cambiado el precio, porque no sé si el Córdoba le hace a usted el mismo precio que a nosotros, ese anuncio cuesta 1.200 euros más IVA, que como digo, es muy rentable cuando es la publicidad de Priego en Fitur, pero si es la entrevista de un señor primer edil de un ayuntamiento para promocionarse a sí mismo, creo que debería pagarlo o su partido o su bolsillo. Bien, cuando termine este presupuesto, el año que viene veremos quién pagó ese dinero. Pero es que no solamente se lo dije y a usted le dio exactamente igual y me atacó como probablemente me atacará ahora, y me hablará de turismo, de todo lo que usted quiera decirme, sino que ha llegado el especial de Feria Real, y adivinan todos los preguenses que nos están viendo quién aparecía en la portada, en la fotografía dedicada a la Feria de Priego, 1.200 euros más IVA, cuando siempre estaban las programaciones, el cartel de toros, el cartel de la feria. Adivinan ustedes quién estaba otra vez, ¿no? Una entrevista con el señor Mármol, alcalde de Priego, y todos sus proyectos. No salgo la fotografía porque la verdad es que llega un momento en el que ya ponerse aquí con la pantallita, con la hemeroteca, parece uno aburrido y cansino, pero es que es sonrojante que este ayuntamiento haya pagado 2.400 euros más IVA de entrevistas personales para la promoción y la pompa del señor Mármol. ¿A usted eso, como me dice usted a mí algunas veces, no le da un poco de sonrojo? ¿No le da un poco de sonrojo? Yo le ruego que en el próximo especial de Fitur, que es dentro de 3 meses y medio, que aparezca una fotografía de nuestro pueblo promocionando nuestro pueblo y que sea la última vez que usted, en los diarios digitales, en La Voz de la Subbética, donde quiera, haga publicidad de su persona. Pero cuando tengamos que pagarlo los prieguenses, haga promoción de turismo y no de quien ocupa el sillón de alcaldía. Y es un ruego. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. No merece la pena entrarle en el juego, bien lo sabe usted. Porque, bueno, podríamos decir muchas cosas, pero no merece la pena. Y no es que hayamos salido, como bien ha dicho usted, primer edil, alcalde, que a usted no le gusta nada, pero soy el alcalde de Priego con el voto de la mayoría de los concejales, que son quienes eligen al alcalde. Y como representante de esta institución, de este ayuntamiento, y además como concejal delegado de turismo, saldré todas las veces que sean necesarias para hablar de todo lo que se está trabajando positivamente. Y entiendo que pueda usted tener cierto pique, ¿no?, ya que fue delegado de turismo, que se estén consiguiendo cosas y que se esté hablando de Priego, del turismo de Priego, pues en lugares en los que usted ni se imaginaba que se podía hablar de turismo de Priego. Como ejemplo, simplemente, y creo que ayer fue bastante, y quiero dar las gracias, aprovechar este momento también para dar las gracias a la Diputación Provincial de Córdoba, un momento magnífico para promocionar a nuestra localidad con esa gala del turismo que la Diputación de Córdoba realizó en Priego. Hemos tenido que esperar mucho tiempo para que esa gala venga a nuestro pueblo y ha tenido que ser con un presidente de la Diputación socialista cuando esa gala se traslade hasta nuestra localidad. Seguiremos haciendo cosas muy interesantes y como dice que en la agenda, pues ya le recuerdo a usted. Mire, este fin de semana tenemos la tercera quedada de fotógrafos andaluces. Más de 200 fotógrafos que van a estar en nuestro pueblo, van a echar muchas fotos. Digo, pues ya van a aparecer muchas más cosas, seguramente pues tengan oportunidad de encontrarlos por ahí con el impacto tan positivo que tiene. El mismo sábado recibimos también a cerca de 100 turoperadores alemanes que vienen a conocer nuestro pueblo y a conocer todas las excelencias que tenemos como destino turístico. Así que ese es el camino, esos son los resultados que se obtienen. Y quiero aprovechar esta oportunidad también para dar las gracias al personal técnico de la delegación, que están trabajando pues muchísimo y están sacando, ¿no?, pues muchísimos proyectos adelante que benefician y sitúan a Priego pues en todos los lugares. Yo creo que tendríamos que estar todos contentos. Y en este caso, pues como representante municipal que soy, el alcalde de la localidad, pues la figura a quien le preguntan. Si fuera una entrevista a la oposición municipal, pues no sé si le preguntarían a usted, a su compañera o a quién le preguntarían, pero en este caso le preguntan al alcalde de la localidad. Y si ha visto usted, además, en esa publicidad que ha salido hoy en el especial de Diario Córdoba con motivo del Día Internacional del Turismo, por si no la ha visto, se lo digo. Ah, pues, la tenía que haber leído. Es algo también. Sí, hombre, que es interesante. Pues aparece un reportaje de nuestro pueblo y aparece también un evento que va a tener lugar dentro de poco, que es una exposición muy interesante enmarcada dentro del año jubilar del 425 aniversario, sobre patrimonio histórico-artístico de la Cofradía del Nazareno, y también aparece porque creemos que va a ser uno de los eventos culturales más importantes del otoño en nuestra localidad. Bueno, pues ya tenemos. Bueno, muy pronto, ¿eh? Entonces se termina, se levanta la sesión.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.